Bueno, gente, lo que les anunciábamos antes de la pausa, ¿no? Ya está por, lo primero interesante que hace unos días que está por acá por el Uruguay, el queridísimo Flaco Barral, que está preparando un encuentro musical que va a estar para alquilar balcones, ¿sí? Vamos a mandar bien todos los detalles, los músicos que lo acompañan, todo, y vayan marcando ahí en rojo, en las agendas, en las pantallas, donde lleven sus actividades, ese día, ni se casen ni se embarquen, nada, absolutamente nada, porque hay que ir todo el mundo a la Sala Camacuá, que es donde se va a estar presentando, entre otras cosas, Sobras Completas, un maravilloso, precioso libro. Obviamente estoy recién oteando al pasar muchas páginas, pero lo que noto que está recontra completo, que bueno, que tiene también un aporte gráfico impresionante, y que bueno, es la historia de, es la biografía, ¿no?, del Flaco, en este caso abordado por otro Paco Espino. Es cosa increíble. Dice Paco Espino, yo digo, esto debe ser alguno de los chistes, estas picardías que se manda el Flaco.
Le tengo que arrimar ahí.
A ver. Debe ser una de las picardías que se manda el Flaco. Habla algo, a ver si te captamos bien.
No era ninguna picardía. O sea, soy pícaro, pero no hasta este extremo.
No, porque Paco Espínola es un emblema acá. Y qué casualidad que haya otro Paco.
Mucha cantidad de gente me ha preguntado, ¿Paco Espínola el de aquí? Y digo, no, el de aquí no, si ya falleció el pobre hombre. O sea, no, esto es un español. Y claro, y todos dicen, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad.
¿Y este Paco Espínola sabe algo del otro Paco Espínola?
Sí, sabe mucho. Paco sabe mucho. Es una persona que es un libro abierto, ha estado en Uruguay, en Argentina, se ha movido por todos sitios, realmente es una persona bellísima y con una capacidad que a mí me ha asombrado, ¿no? Y eso que él dice que yo era el que tenía capacidad, y que va, o sea, es algo brutal. Lo minucioso que es en todo, ¿no?
Es impresionante, ¿no? Y acá está todo, ¿no? 1945, 1963, arranca ahí, ¿no? Y está terminando, bueno, en el 2023, por acá. Bueno, yo, por suerte, desde hace tiempo, Flaco, venimos conversando sobre cómo has estado muy activo y han aparecido cosas que te involucran. Estoy pensando en el desenchufazo, por ejemplo. Y bueno, y desde la última vez que estuviste acá, ¿cuánto hace?
En el 2016.
Bueno, no hace mucho. Ahí como que nos fuimos poniendo al día en
sí,
en
bueno, mucha... y lo anteúltimo a esto, que fue ya Kerouac.
El homenaje a Kerouac, sí, claro. El centenario. Sí, impresionante. Pero digo, te voy a preguntar bastantes cosas, o por lo menos que me cuente lo que contás así someramente en el libro, desde que, bueno, ponele, me gusta este capítulo, que está en la página 107, dice 1973, el viaje, y después 1973, Europa. Bueno, ahí hay como una carga de cosas que nos falta y que a vos te... bueno, te ocupó mucho tiempo, porque es el momento de adaptarte a la nueva vida por allá por las Europas, ¿no? Que es donde te has quedado a vivir por siempre. Así que por ahí. Pero bueno, contame un poco cómo surge el libro. Lo veo muy, muy, muy completo, muy, muy, muy redondo, mucho álbum de fotos, diseños a color, bien ordenadito, 1964-1966, bueno, 1971, Opus Alfa, ¿no? Bien, ahí estábamos con Opus Alfa, Casa de Huéspedes, que lo puse a propósito porque me parece que de todas estas grabaciones que incluís, porque viene con un disco antológico, dos discos, dos CD antológicos, Y me parecía que por ahí, si esta no fue la primera vez que entraste en un estudio para grabar algo, Casa de Huéspedes fue un simple que salió antes.
Lo primero fue en 1966 con Los Crabs.
Ah, claro.
Claro, eso fue lo primero. Lo segundo fue en Buenos Aires con un grupo que se llamaba Yes, cuidado. Pero antes del Yes. Y luego hice un disco también para niños, que de hecho dentro de los temas que elegí son 41 temas que hay, y dentro de los temas que elegí, justamente elegí uno del disco para niños llamado Patitos Patitos.
Ah, qué bueno.
Sí, porque no quería dejar, no quería ser, vamos a llamarle, de poner lo mejorcillo y lo no sé qué, y cuidado esto, no, mi vida, ¿no? O sea, lo que es mi vida también es Patitos Patitos.
No, por supuesto. Bueno, y más o menos por ahí sí tiene que haber aparecido esta grabación con Opus.
Claro, fue lo siguiente, o sea, en el año 70 que yo me quedo aquí por entrar en Opus Alfa, y yo creo que fue finales del 70 que se grabó Casa de Huéspedes, si no me equivoco.
Sí, figura como del año 71, pero sí, debe haber sido, habrá aparecido en los primeros meses.
La grabación
meses.
Creo que fue, y no sabemos dónde fue, o sea, no nos acordamos dónde la hicimos. Yo, para mí, es el sonido es de Sondor, no es de
el sonido de eso está buenísimo, y sí, y es muy probable.
No, es que hay un sonido característico de toda esa época, lo que se grabó en Sondor y lo que se grabó en Ion. O sea, yo por lo menos lo reconozco.
Claro, porque después ya pasaron a De la Planta, ¿no? Ya fueron a Buenos Aires, ¿no? Acá está, acá claro. Tengo el...
Ahí va, sí. Bueno, sí, pero...
El de Opus también. El de Opus también,
y el single... era De la Planta también, lo que pasa que los dos temas esos se grabaron como lanzamiento para ver qué pasaba, o yo me imagino que como era un grupo tan extraño, de que hacíamos, que no nos definía ni rock ni blues ni, o sea, había un montón de historias ahí, creo que ellos quisieron probar a ver qué. Que no fuera un patinazo, ¿no?
Sí, había que, bueno, sobre todo Opus Alfa, ¿no? Días de Blues ya como que, ¿no? Agarra un carril.
Claro,
más.
Ahí nos entramos. Pero en Opus Alfa, fíjate que estaba temas como Ilusión, que era, nosotros le llamábamos barroqueses, o tangués. Que era una,
hay una tanguesa,
de tango,
ahí, sí.
Blues,
inaugurar
hard rock.
Con Días de Blues, le mataron el punto a Daniel Amaro. Ustedes inventaron la tangue, ¿no?
Claro,
no fue Daniel Amaro ni Bonaldi.
Él se agenció de nuestra tanguez
y la proyectó, él abrió todo un camino,
claro,
ahí, ¿no?
Claro,
pero ustedes le señalaron, mirá, ustedes le dijeron, mirá, Daniel, es por acá.
Aquí hay filón.
No, pero claro, es la característica de Opus, ¿no? Uno, si no. A ver, y en determinados momentos estuvieron medio como entreverados, ¿no? Medio como que no se terminaba una cosa y empezaba la otra, ¿no?
Sí. Era como que queríamos decir cosas y entonces había que expresarlas ya, ¿no? Y porque estos son los temas grabados, pero luego teníamos un montón más que nos íbamos por las ramas, ¿no? Realmente, o sea, fue un grupo tan experimental que a mí realmente lo guardo con muchísimo cariño, ¿no? Por esa avidez de expresar cosas, de expresar lo que te salió un tema de tango y en un grupo de rock no cabe. Sí, cabe, claro, todo cabe.
No, y mismo el tipo de instrumentos que buscaban y todo, claro, había mucho juego. Sí, fue muy muy experimental, realmente.
Sí, totalmente, a mí me encantaba. Y además la parte acústica, que siempre fue una pasión mía, estaba representada, ¿no? Bueno, y en Días de Blues también, a nivel bluesero, pero teníamos nuestra parte acústica,
sí,
también.
Lo que pasa es que con Días de Blues me parece que...
No, era
que
más centrado.
Ustedes lo llevaban en la sangre y, claro, y sonaba casi perfecto. Es decir, sí, era me cuadraba... Era muy muy difícil que apenas, no sé, hicieran dos o tres temas, no siguieran haciendo miles, porque...
Claro.
¿No? Si algo se les notaba y hasta hoy se desprende de los discos, es indudablemente...
Sí, la rama eso, bluesera, ¿no? Y la rama un poco de hard rock, o sea, ese abanico donde, bueno, principalmente los ingleses supieron expresarse muy bien, ¿no? O sea, en ese abanico de musical, ¿no?
Un poco los argentinos también, también, y por algo lo recibieron con toda la pompa, ¿no?
Sí. Sí, realmente éramos muy respetados, Día de Blues en... Bueno, seguimos siendo respetados, porque a mí gente que ha escuchado Días de Blues me sigue diciendo que es fantástico, que increíble lo que hiciste, qué fuerza, que... O sea que se nos respeta mucho en Argentina, ¿no?
Bueno, y vos eras un poco del clan hippie, ya, desde ahí y para toda tu vida.
Sí, bueno...
Esta cosa de Kerouac, que en el centenario, obviamente, apareces muy muy identificado. ¿Ya eras medio kerouacano en esas épocas?
¿O? Hombre, yo ya lo había leído en el final de los 60, que había salido la edición argentina.
Ajá.
Y yo ya había leído el libro. Lo que pasa es que nunca me sentí a ver, ¿cómo puedo decirlo? Nunca un libro o una música me ha llevado a pensar distinto a como pienso. Yo creo que es algo como una influencia extraña de mi padre que me metió en la cabeza este tipo de manera de ser, de manera de hacer las cosas, ¿no?
¿Por dónde venía? ¿Por una cosa que tenía que ver con la naturaleza?
Sí, él era...
¿Por ahí le entraba?
Sí, y muy...
¿Era de acá o del interior?
No, de aquí, de Montevideo, pero era muy estricto en el respeto, en el amor hacia las cosas. Nuestra casa tenía un fondo y estaba plagado de todo tipo de plantas, y era todo muy cuidadoso, todo muy de que fuera un vergel, ¿no? Vamos a llamarle, de flores. Entonces creo que el hilo conductor ha sido mi padre, y yo lo llevé más a rajatabla.
Y ahí en algún rincón del jardín no se te dio por plantar algo,
no, fíjate,
propio.
Yo fui
no se acostumbraba en esa época.
Fui tardío en el canuto, por ejemplo. Yo siempre fui de hierba o en España chocolate, ¿no? Y realmente fui bastante tardío. Fue en la época de Opus Alfa, por ahí, que...
Claro.
Que empezamos, ¿no? Empecé con la historieta. Pero antes no, antes me invitaban, ¿no? Y yo, muy modosillo, decía que no, ¿no? A veces se me miraba raro, o sea, en ciertos círculos, pero me daba lo mismo, decía, no, yo... Y creo que es bueno, porque hay veces que la droga, si ya tienes la cabeza asentada, creo que sienta mejor que cuando eres muy joven, se te puede ir la pelota, pero rápido, ¿no?
Bueno, o sea que contracultural un poco por asociación. No te viste influido así en forma marcada.
No, hombre, lo que pasa es que sí, que veías la corriente americana y demás, y claro, y que vamos a vivir al campo, y el campo y el... las flores y la... Entonces, bueno,
más por ese lado
tirabas por ese lado, ¿no? Pero porque era una corriente que tú te sentías identificado en ella, ¿no?
Acá tuvimos, bueno, notorios contraculturales como el Corto Buscaglia, por ejemplo, o Macunaíma, ¿no?
Claro, totalmente.
Que ya estaban también medio ahí como mezclando lo contracultural con lo político, ¿no?
Pues sí, sí, sí.
Eran muy politizados los dos, ¿no?
Los dos, sí, sí, pero tenían ese vuelo, vamos a llamarle, de hacer cosas increíbles o de meterse en
eran muy hippies, sin duda.
Sí, sí, muy muy fuera de la política, o sea, aunque eran políticos, o sea,
desde el punto de vista de la cultura,
claro, de la cultura era increíble, ¿no?
Bueno, y otro que apareció ahí medio después fue el Darno, también, que claro. te vi mezclado, yo los veo mezclados, un Darno muy incipiente ahí en el Desenchufazo.
Sí, 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 ¿no? Sí. Sí, bueno, ahí había de todas las ramas.
¿Y qué pasó ahí con vos, con Bertolone? ¿Qué vieron como que...? Porque creo que la idea de Hamlet y de Esteban era imponer una corriente más de tipo baladistas, onda folk, ¿no? Solista, ¿no? Medio nilañanos, ahí una cosa así. Que era un poco lo que estaba faltando dentro de todo el espectro que se había abierto. Uh-huh. Era muy amplio, era muy bueno, y como que vino el golpe de Estado y también reventó con todo eso, porque fue muy en las vísperas del,
claro, sí,
del
sí,
golpe. Pero ahí apareces vos, aparece Daniel haciendo cosas solos o acompañándose, pero que estaban por entreverarse también en esa ruta.
No, yo, por ejemplo, el tema que yo canto, ese ya lo había compuesto hacía muchos años. Yo siempre siempre fui muy variado en cuanto a composición. Y quizás lo más blusero fue lo de Daniel ahí, porque bueno, hacen un par de temas que son en plan más blusero. Pero yo creo que éramos inconscientes de eso, de corrientes, o era como que, bueno, que nos invitaron a hacerlo y cada uno eligió lo que le apetecía hacer y nada más, ¿no? Pero creo que era más inconsciencia que otra. Bueno, y yo hubiera hecho lo mismo hoy día, ¿eh? Sería igual de inconsciente.
No, y eso está muy bien. tenemos un temita más ahí. Bueno, después vemos, hay un montón de discos acá, pero también queremos picar uno de los dos, o los dos CD que trae el libro, y vamos a meterlo un poco más en el libro. Pero bueno, está la tangueza ahí, justamente la teníamos perfecto, pronta, para cerrar un poco la etapa de
si
Opus.
Si está escuchando a Maro, para
que le vas a reclamar los derechos de autor.
No, hombre, claro.